El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público en conversaciones sencillas con sus protagonistas. Aprendiendo de las personas y sus trayectorias para la mejora continua.
Hola, mi nombre es Alex Fidalgo y esto que escuchas se llama En las distancias cortas. Y en esta ocasión tengo el privilegio de charlar con María Jesús Gallardo, presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía. Conversamos para conocer más acerca de su trabajo y de su día a día.
¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Hola, encantada de conocerte.
Igualmente, es un placer, es un privilegio para mí que podamos charlar un ratillo. ¿Cómo está?
Sí, bien.
Bien. Bien,
preocupada por todos los acontecimientos, porque como decía Ortega, soy yo mi circunstancia, ¿no? Entonces, Vivimos tiempos convulsos, tiempos interesantes, ¿no? Como se diría en la, como dirían una maldición china, ¿no? Dice, ojalá vivas tiempo interesante, y es maldición, o sea que poco cansada y preocupada de vivir estos tiempos históricos tan interesantes, ¿no? Preocupa mucho. Además, roba la alegría, roba un poco la alegría, ¿verdad?
Además, parece que han venido muchos tiempos interesantes seguidos, ¿verdad?
Sí, demasiado. Se han dado cita al mismo tiempo. Y la verdad que preocupa mucho. Y duele el dolor ajeno. Un mínimo sentido de la empatía pues hace que uno tenga que llevar en su alma el dolor de tanta gente, por tanta injusticia, ¿no? Entonces es muy triste. ¿Eh? Yo soy una persona muchísimo más alegre y últimamente no sale tanto esa alegría, ¿eh?
Sí, lo está notando en su carácter. Que le está afectando a su carácter lo que estamos viviendo mucho.
Sí. En el carácter, en el sueño y en todo. No se puede olvidar. No podemos olvidar esto, el dolor ajeno, la situación difícil, la incertidumbre. Claro que se nota.
Son tiempos estos en los que además es especialmente relevante y necesaria la labor periodística, ¿no? Y por lo que he podido saber, usted se encaminaba en esa dirección, iba a ser compañera mía, iba a ser de mi gremio.
Sí, pero además desde muy temprana edad, ¿eh? Eso lo dije yo públicamente con 10 años en un programa, en Directísimo, ¿te acuerdas de Directísimo de Íñigo?
Sí, José María Íñigo.
Sí. Sí, pues yo tenía 10 años cuando me entrevistó en mayo, recuerdo era mayo del 76, en su programa Directísimo, porque me gustaba mucho escribir y me sigue gustando escribir, yo nací con eso. Y ya para entonces tenía 5 novelas publicadas, que imagínate la calidad de esas novelas con esa edad, ¿no? Me gustaba escribir novela, poesía, pues poética. Y recuerdo en esa entrevista, que la tengo grabada, ¿eh? Si un día nos vemos te la paso. Si prometes no reírte mucho, porque imagínate con
Me encantaría verla.
Entonces me decía, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo le contestaba, compañera de usted en periodismo y escritora. Sí.
Pero me está diciendo, ¿cuántos años tenía usted?
10.
Y me está diciendo que con 10 años tenía 5 novelas publicadas, lo he entendido yo mal.
No, sí, además yo conservo todos los periódicos que fueron de toda España, porque se hicieron eco de la noticia, no tendrían otra mejor que dar. Entonces decía, una joven castillera, porque ponían hacían referencia a mi pueblo, de 10 años, ha escrito 5 novelas y tal. Y entonces, claro, esto la agencia Piresa se lo pasó a los periódicos de toda España y de ahí fue que me llamaron de televisión, primero para el programa de Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, que era un informativo juvenil de los viernes, no sé si te acordarás.
Me acuerdo de la canción, sobre todo, que creo que era la letra es de Gloria Fuertes, puede ser.
Pues puede ser.
Igual me lo estoy inventando esto, pero la canción allí, me acuerdo.
Sí, estando allí en Prado de Rey, lo supo José María Íñigo y me entrevistó al día siguiente. En directísimo, sí. Y una de las preguntas era esa, o sea, que fíjate, yo estaba convencida de que yo quería ser periodista, claro, porque me gustaba escribir y me gustaba contar cosas, pues qué mejor que periodismo, ¿no? Luego lo que pasa es que en la vida influye todo, queramos o no, influye todo, ¿no? Y claro, influyó decisivamente que no se estudiaba periodismo en Andalucía, había que irse a Madrid. Eso fue muy decisivo, ¿no? Seguramente, si se hubiera estudiado en Sevilla, pues seguramente pues yo ahora sería periodista, ¿no? En vez de jurista. Y lo pospuse, lo dejé aparcado, dije, voy a decidir otra, me voy a orientar por otra cosa, lo decidí el cambio en estudiando COU, digo, voy estudiando Derecho. Y luego ya más adelante hago periodista, ¿no? Y entonces empiezo a cursar Derecho, también quizás motivada por otras razones, ¿no? Muchas veces se hace por exclusión, lo digo sinceramente, no por vocación, porque no podía buscarme el Derecho porque no lo conocía, pero empieza uno a excluir. Y entonces digo, Medicina no puede ser, que también me gustaba, porque le tengo una fobia tremenda a la aguja y no lo puedo soportar. Entonces eso hace que no pudiera decantarme por la Medicina, con lo que me gusta a mí estudiar todos esos asuntos, todo lo que cae en mis manos en relación con la enfermedad y medicina.
Con la salud.
Hoy sí, mucho, mucho, me gusta muchísimo. Pero lo descarté por esa razón, por la fobia casi insuperable que aún conservo y moriré con ello, ¿no? A la aguja, no lo puedo soportar. La matemática es imposible. Soy una negada para los números, imposible aprender dos números seguidos. Y para los idiomas tampoco. Es que no se me da nada bien. Entonces casi quedaba psicología y derecho. Pues derecho, porque además otro dato que creo que me influyó mucho es la disciplina espartana a la que he sido sometida en mi educación en casa, ¿no? Hasta unos límites con una exigencia elevada, ¿eh? Y mis padres me han educado muy, muy, muy en la autoexigencia.
Con mucha rectitud.
Con demasiada, te diría yo, con demasiada rectitud. Y claro, eso va unido al orden, a la ley, a defender el orden establecido y llevarlo a la práctica hasta el punto de que no recuerdo que me hayan puesto una multa de tráfico en mi vida. O sea, que lo llevo incorporado en mí, el respeto a la ley. Lo considero, si no la mejor, la única manera de alcanzar la mejor convivencia y el respeto, ¿no? Claro, para respetar la ley y hacerla respetar respecto de ti, es decir, para tú respetar los derechos ajenos, que los demás también respeten tus derechos y para cumplir escrupulosamente las normas que nos vienen dadas, es necesario conocerlas, porque si no, difícilmente se puede cumplir lo que no se conoce. Y aquello fue absolutamente decisivo. Como también decisivos fueron pues, otros acontecimientos familiares. Yo recuerdo que en casa nos cayó una multa de 200.000 pesetas por entonces. Y yo estaba estudiando segundo de carrera y yo me quería hacer lo interesante y lo importante con mi padre. Papá, esto te lo arreglo yo. Porque pues se lo arreglé. Le interpuse un recurso de alzada y aquello se arregló. Se quedó la sanción en 30.000 pesetas. Dije, uy, pues se ve que el derecho administrativo es bastante útil. Con lo cual, cuando empecé a estudiarlo el año siguiente, ya iba predispuesta, ¿no?, que me gustara el derecho administrativo. Ya comprendí yo ahí la utilidad del derecho. Pero te digo que soy defensora ultranza de la ley, y además me molesta muchísimo los incumplimientos cuando alguien se salta se da el paso, un semáforo. Me molesta mucho interiormente, me duele y me enfada, ¿no? Porque soy defensora de la ley, porque cumplir la ley significa respetar al otro, respetar al prójimo. Y de verdad, y para hacer ruido con los vecinos, para no molestar, el no aparcar en doble fila cuando no sea estrictamente necesario. Es decir, eso para mí es fundamental, y cumplir la ley en el trabajo, sí, en horas de trabajo, en intensidad, en dar lo mejor de sí. Para mí eso es imprescindible, ¿no? Pero no quiero dar la idea de que es una defensa, a ultranza de la ley, que sí, pero de una forma acrítica. Porque cualquiera que lea lo que he escrito, a lo largo de mi vida, tanto de la ley de procedimiento administrativo, de régimen disciplinario, de los funcionarios públicos, la potestad sancionadora, los bienes públicos. Yo soy muy crítica con el derecho establecido, con la lege data, y hago mucho de lege ferenda. Yo hago propuestas al legislador, propuestas de mejora, porque entiendo, o así lo siento yo, que cuando se ama mucho algo y se cree mucho en algo, se siente uno en el compromiso de mejorarlo, de mejorar algo. Entonces, no se hace una crítica destructiva, sino constructiva. Y se hace con la idea de que esa norma mejore. Porque creo en la ley, porque creo que nos merecemos a veces mejores leyes y porque todo es perfectible. Y si yo ya tengo un caudal de conocimiento, que afortunadamente creo que he podido irlo adquiriendo por esta vocación mía al estudio y al derecho, pues si lo quiero poner al servicio de la sociedad, quiero y debo ponerlo al servicio de la sociedad, necesariamente lo tengo que encauzar para mejorar en lo que yo pueda servir y de utilidad esos conocimientos. Tanto en mejora de las normas, mejora de la administración, nuevas propuestas. Y poner eso al servicio de los demás por si puede ser útil. Y sobre esas ideas, esas propuestas, esos proyectos, pues si se puede, otra persona puede ir construyendo sobre eso y mejorar incluso mis propias propuestas, pues estupendo. Es poner simplemente un granito de arena. Por eso digo, amor a la ley, respeto al orden establecido, pero con el compromiso firme de mejorarlo en la medida de lo posible. Esa es la idea. Entonces, adoro el derecho. A mí cuando me preguntan que de qué partido soy, mi partido es la ley. Hasta ese punto.
Pues esa ahora mientras la escuchaba, creo, estaba pensando que esa pulsión justiciera, esa aversión al incumplimiento de la ley o a las injusticias, tiene que ser complicada de gestionar, porque uno me imagino que tendrá tendencia a meterse en todo. O sea, quiero decir, en todo aquello donde perciba que se requiere una defensa de algo, o se requiere pues un orden.
Sí, pero tengo también muy claro una cosa, mi propia limitación, limitación espacial incluso, ¿no? Y funcional. Trato de, si me permite el símil, de florecer donde he sido plantada. Es decir, yo no me puedo meter en todos los charcos porque no conseguiría nada. ¿Por qué luego no he querido estudiar periodismo? O estudiar otro tipo de cosas que también me interesan, ¿no? Psicología. ¿Por qué? Pues porque entonces no profundizo en lo que estoy. O sea, ya opté por el derecho, me enamoré del derecho y he seguido con el derecho y no he querido abarcar más, porque es verdad que quien mucho abarca poco aprieta. Entonces, tampoco puedo meterme en todos los charcos, ni quiero, porque ni lo domino ni me gusta. Por ejemplo, la política a mí no me gusta. Entonces, yo comprendo que quien tenga vocación política, estupendo, sí que es necesaria. La política es necesario, político y político bueno, ¿no? Entonces, yo jamás exploraría otro tipo de ámbito en donde también son muy importantes, muy trascendentes para la vida de la colectividad. Admiro esa labor, pero me veo incapaz de tal cosa. Entonces, creo que estoy siendo útil donde estoy y donde he estado y donde quizás vuelva otra vez, ¿no? Cuando toque a la universidad o a la audiencia o donde tenga que volver, ¿no? Es florecer donde estamos en cada momento y poner ahí, concentrar todo el interés, todas las fuerzas, confluir todo nuestro buen hacer en lugar de, si me permite gráficamente, mantener limpia mi acera, en lugar de andar limpiando acera ajena, que seguramente lo hará mucho mejor quienes tengan esa responsabilidad, pero no yo. Entonces, yo ahora estoy en el consultivo y yo las 24 horas y fines de semana y todo el tiempo estoy en esta labor, porque toca hacerlo ahora bien aquí, lo mejor que se puede. Y usted, no me preocupo de otro ámbito.
¿Y usted, tal y como la escucho, es capaz de desconectar en el día a día?
No.
Me lo imaginaba.
No. Se ve que me has percibido tal como soy, que ojalá, ojalá pudiera, sería bueno. Y a veces hago ejercicio, poco ejercicio, demasiado poco. Tengo una vida muy sedentaria, pero cuando salgo a andar, por ejemplo, una hora los fines de semana, me lo impongo, ¿no? Tampoco desconecto. Voy pensando en el problema que me he dejado en casa, en el dictamen que tengo a medio hacer, en el que tengo que repasar, en la conferencia que voy a impartir. Así estoy siempre. No lo puedo evitar.
¿Y qué
no lo puedo evitar. Sería necesario hacerlo, no se desconecta.
¿Qué tipo de literatura consume? ¿Qué libros lee?
Pues fíjate, curiosamente me gustó escribir novela y sin embargo ya no leo novela, pues, ni poesía, es curioso, ¿no? Pero me gusta mucho la psicología y leo todo lo que puedo de psicología porque me encanta, ¿no? Y son los libros que tengo de cabecera, curiosamente. De Bernstein, sobre psicopatía, sobre trastorno de la personalidad. Últimamente estoy leyendo mucho a Marian Rojas, que me gusta mucho.
Marian Rojas Estapé.
Marian Rojas Estapé, sí, me gusta mucho cómo escribe y cómo. Y estoy ahora leyéndome el último libro de cómo encontrar la persona vitamina, ¿no?
Uh-huh.
Y aprendo mucho. Pues, me ayuda a conocerme, ¿no?
¿Y ha leído a Paz Velasco, criminóloga
¿No?
española? Pues tiene un libro que se llama Criminalmente, yo la he tenido en mi programa.
Sí.
Tiene un libro que se llama Criminalmente, que es apasionante, donde habla pues, de precisamente de asesinos en serie y...
Sí.
Y bueno,
sí,
por lo que me está diciendo, entiendo que le interesaría ese
libro. Me gusta mucho y me gusta leer los clásicos. Me gusta mucho leer los clásicos.
Claro, yo le decía esto también por...
El arte de la prudencia de Baltasar Gracián es uno de los que leo y releo, ¿eh? Y lo
sí,
tengo subrayado.
Porque es un libro para eso, ¿no? Es un libro casi meditativo, un poco.
Sí, efectivamente.
Claro, yo le decía esto porque, bueno, al final, entonces sí puede desconectar un poco con la literatura, porque pensé que me diría, leo libros también relacionados con mi profesión.
Y fundamentalmente. Es que mantener actualizada es complicado. O sea, es complicado porque se publica mucho y a mí me gustaría leérmelo todo. Y de hecho, a veces me inquieta interiormente que me pongo nerviosa. Cuando digo de inquietud, que yo me noto más irascible, un poco más nerviosa. Y más cuando pasan 3 días, yo no me he leído artículos de derecho que se haya publicado en Reda o en Rap, en la revista especializada, porque entonces me da la impresión de que no me estoy actualizando, que me estoy quedando atrás. Y eso me enerva, eso no, eso sí que lo llevo mal.
Sí,
y a veces pasa una semana y no he estudiado y no me arda para nada. Con lo cual, claro, como no se tiene tiempo para todo, al final acabo prefiriendo seguir leyendo de derecho.
Claro. Los ingleses tienen una palabra que es FOMO, que es Fear of Missing Out, que es como un miedo patológico a perderse algo, a que haya pasado algo, a que haya alguna, pues en este caso, alguna actualización y por lo que sea no la haya leído inmediatamente y a lo mejor ahí esté perdiendo terreno.
Claro que sí. Es que además el derecho, y sobre todo el derecho administrativo, muda la piel con mucha asiduidad. De hecho, se le llama la legislación motorizada. Esto era una expresión de Carl Smith. Fue lo primero que aprendí en clase en Derecho. Recuerdo el profesor que comenzó así la primera clase de Derecho Administrativo. Cuando empecé a estudiarlo sería el año 85 o así. Y empezó así con esa frase de Carl Smith. El derecho administrativo es el derecho de la legislación motorizada. Tiene que ir en moto. No va andando y por eso a las instituciones administrativas no se les puede fotografiar, porque la fotografía saldría movida. Es necesario filmarla. Entonces, uno no puede detenerse en este ámbito a retroceder. Yo no puedo ni aplicar ni explicar en una conferencia o cuando he estado dando clases en la universidad un derecho derogado. Entonces, un derecho que está mudando continuamente, como digo, muda la piel con mucha seguridad, o estoy al día, o claro que el perderme algo es muy peligroso, es que yo luego lo aplico aquí en el Consejo Consultivo. Claro que no es un mero prurito ya por mi parte, porque a mí me apasiona saber o me guste mucho el derecho administrativo, no, es que es mi profesión, Y las decisiones que se toman trascienden a la vida de los demás y no puede ser, hay que estar a la última, ¿no? Como se diría, claro. Claro que sí.
Y luego
yo, por ejemplo, estuve haciendo un curso, un congreso de 3 días sobre el derecho sanitario. O sea, yo me he hecho experta en responsabilidad patrimonial, pero yo, sobre todo en el ámbito sanitario, pero soy consciente de que los demás tienen mucho que aportar y que yo tengo que estar dispuesta a aprender lo que los demás aportan y completar mi propia formación y ampliar así mis propios límites de conocimiento. Claro que sí. Entonces, acudo a congresos, leo, estoy pendiente del último libro que se publique sobre la materia, porque yo he investigado y investigo lo que puedo, pero yo todo no lo puedo abarcar. Tengo que asumir mi propia incapacidad para hacerlo. Y estoy dispuesta, claro que sí, no puede ser de otra manera, a asumir, a interiorizar, a aprender lo que los demás aportan. Y ya estupendo es cuando hacemos una apuesta en común, cuando tenemos una mesa redonda y nos aportamos cada cual lo que sabemos, ¿no? Es una gozada, claro que sí. Y lo triste es que me faltan horas en el día, que tiene 24, yo necesitaría unas pocas más, ¿no? Porque aquí hay mucho trabajo en el consultivo, mucho. Y claro, todo eso me resta para el otro ámbito. Y lo tengo que aceptar porque eso es así, claro. Eso es así, el día tiene 24 horas. Y por mucho que le quiera arañar a la noche, de esto da para lo que da. Y no puedo más como yo quisiera. Que me tranquiliza mi amigo decir que ya es mucho, que es que da la impresión de que no está haciendo suficiente, que ya es mucho, pero que yo quiero más. ¿Qué problema? Que yo quiero más. Yo quiero más.
Y luego está lo de escribir.
Eso es.
Esa es otra, ¿no?
También escribir a lo largo del año y como no puedo, pues lo hago en verano. Y parece que lo voy bandeando bien, ¿eh? Porque yo me cojo en 10 días, 10 días sí es exclusivamente de descansar, desconectar, pasear, pero a los 10 días ya no puedo soportar más. Ya me tengo que poner a escribir y ya sí que me pongo todo el día. Menos una hora que salgo a andar por la tarde por el paseo marítimo, el resto estoy, pero que lo digo no como un sacrificio, que lo digo como una auténtica gozada. Para mí, el ponerme a escribir a las 7 de la mañana, con el fresquito de la mañana y no darme cuenta de que no me he levantado de la silla hasta las 2 de la tarde, porque estoy absolutamente embelesada, como dicen en mi pueblo, con lo que estoy escribiendo. Uf, eso es uno de los placeres mayores y lo hago en verano. Este verano pasado estuve escribiendo sobre el nuevo régimen de las notificaciones electrónicas, aprovechando que se había modificado el régimen jurídico y tenía que hacer un pequeño librito sobre el tema, ¿no? Muy crítica que fui yo con la nueva normativa, por cierto, como digo, muy amante de la ley, pero con ese interés en mejorarla. Entonces hice un librito un poco de propuestas de mejora, ¿no? Un epígrafe se titulaba algo así como la urgente necesidad de reforma, ¿no? De esto que acaba de publicarse. El año anterior sobre responsabilidad en materia sanitaria. O sea, y entonces en el mismo año se han publicado dos libros. En el 2021, porque uno fue al principio de año y el otro a final. Claro, lo que había escrito el año anterior se publicó en enero del 21 y lo que escribí en verano del 21 se publicó a final del 21. O sea que en un solo año han salido dos monografías mías. Pero siempre las escribo coincidiendo con el mes de agosto. Es que no tengo más tiempo. No hay más. No da para más. Hago un artículo, luego claro, también imparto conferencias, con lo cual claro, hay que prepararla, hay que ir, hay que estar. O sea que esta semana pasada di una en el IAP, esta semana doy otra en la Universidad de Jaén, en fin, que es una actividad extra consultiva que hay que compaginarla con toda la vorágine que tenemos en el Consejo Consultivo, que no es poco, ¿eh? Entonces, claro, falta tiempo, pero yo necesito escribir, ¿eh? Para mí es una vocación, es una necesidad, es un deleite. Yo necesito hacerlo, porque así es la forma de aprender y de enseñar. Aprender, yo se lo decía siempre a mi alumno, era una de las frases que más a ellos le impactaba y que además alguno me la ha recordado después, ¿no? Si no sabes sobre algo, escribe sobre ello. Uh-huh. Porque es la manera que va a hacer, que va a tener para leer lo que hacen otros, reflexiona sobre lo que has leído, te surgen nuevas ideas, la incorpora en el papel poniendo negro sobre blanco, ¿no? Lo que va reflexionando, y es la forma de aprender, ponerse a escribir. Y una vez que uno ya ha descubierto algo, dice uno, eureka, esto lo enseño a los demás. Como dirían los romanos, nemo dat quod no habet. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si no te lo sabes bien, si no lo has profundizado y no has investigado, pues somos unos meros repetidores de lo que han dicho otros. Y eso no son clases magistrales, ¿eh? Eso es una grabadora, en un momento determinado uno dice que el acto administrativo es, pues lo que ha dicho Garrido Falla, García de Enterría, el acto jurídico emanado de la administración en el uso de su potestad administrativa. Eso no lo he dicho yo, eso lo han dicho otros. Soy una mera reproductora de lo que ha dicho otro. Para innovar es necesario meterse en profundidades, leer lo que todo el mundo ha escrito, ha dicho, ha reflexionado, posicionarse, luego arrepentirse de eso porque aprende nuevas cosas y uno va evolucionando, reflexiona y al hilo de la reflexión uno somete a revisión el inicial planteamiento y es la forma, ¿eh? Es la única manera de enseñar y de darlo a conocer. Y de, o sea, de enseñar y de aprender previamente, ¿no? Y a ser posible incluso quitarle esa capa gris que suele envolver al derecho administrativo y hacer un derecho administrativo, como yo digo, de colores.
Son 15 libros publicados.
Sí, sí, 15 libros y dos que tengo colectivos. 15 uh-huh. En solitario. Sí, sí. Y como yo digo, a veces digo, espero que no todos sean en mi contra, porque esto le ocurrió a esta expresión, fue una anécdota, cuentan que es real, ¿eh? Un candidato a cátedra alegaba, invocaba a su favor 5 monografías publicadas, 5 libros publicados, y dijo un miembro del tribunal, sí, efectivamente, todos en su contra, mejor no haberlos publicado. Por eso digo, 15 libros, sí, espero que no todo en mi contra.
Pero sí, esos 15 libros no incluyen aquellas novelas.
No, claro que no, claro que no. Y no incluye ni siquiera la tesis doctoral. La tesis doctoral no está ahí contabilizada. Es a partir de la tesis doctoral. Sí, sí. Y claro, ahí están incorporados unos cuantos libros que escribí sobre patrimonio público. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, yo ya no tengo más que decir sobre dominio público, bienes patrimoniales, ya llegó incluso a aburrir un poco el tema, ya tenía saturación de producto, ¿no? Y además se me encasilló, ya yo lo notaba, ya las conferencias que me ofrecían impartir, todas eran de lo mismo, era sobre el dominio público, el patrimonio y el dominio público. Y digo, uff, no me gustaría a mí que me identificaran, que dije, María Jesús Gallardo, dominio público, nada más, no. Entonces, aparqué el asunto después de haber escrito 2 o 3 libros sobre el tema y empecé a escribir sobre procedimiento administrativo, sobre potestad sancionadora, tengo otro, régimen disciplinario de los funcionarios públicos, responsabilidad patrimonial de la administración en materia sanitaria, ahora notificación administrativa, o sea, una variedad de temas, una variedad, que no es todo el derecho administrativo, que el derecho administrativo es que es inmenso. Es frustrante el no poderlo dominar completamente, porque el derecho administrativo es que lo es todo, todo, porque la administración está en todo, y como está desde un hospital público hasta un cementerio, hasta la escuela, lo es todo la administración. Todo es regulación administrativa, todo es control de la administración. Y entonces, no puedo escribir un libro, desafortunadamente, como me gustaría, porque eso significa que no he llegado al nivel de aprendizaje en la profundidad que me gustaría de todos los temas. O sea, tú me preguntas por expropiación forzosa y claro, he explicado mucha expropiación forzosa, sí, pero no he publicado ningún libro sobre expropiación forzosa. No puedo saber tanto como, por ejemplo, de potestad sancionadora o de procedimiento administrativo o de responsabilidad patrimonial en materia sanitaria, que sí que he escrito varios libros. Pero me tengo que conformar porque la vida es limitada, el tiempo es limitado y la capacidad es limitada. Y eso me impide abarcar todo como a mí me gustaría. Y mira que me gusta, ¿eh? Me gusta todo el derecho administrativo, algunos ámbitos más que otros, pero me apasiona el derecho administrativo y quisiera saberlo todo. Es más mi ambición que mis posibilidades.
Y ha mencionado su labor docente.
Sí. Son
3 décadas enseñando.
Sí, 30 años, sí. Y ahora sigo, pero no en la facultad, lógicamente, sino, claro, impartiendo conferencias. Algunos cursos los organizamos aquí en el propio Consejo Consultivo. Muy poco, porque tenemos muy poco presupuesto, pero lo agoto, claro, lógicamente, porque algún curso quiero dar todos los años aquí en el Consejo Consultivo. Este año lo vamos a tener en el mes de mayo para analizar en una jornada la nueva ley de urbanismo de Andalucía, lista, la llamada lista. Y este año anterior, en noviembre, así en los paréntesis que nos va dejando la pandemia, a finales de noviembre, entre una ola y otra, organicé una jornada de 2 días sobre responsabilidad sanitaria y fue un exitazo. Vinieron de todos los consejos consultivos de España, vinieron muchísimos abogados, bueno, fue enriquecedor, acabaron muy agradecidos todos porque intentábamos eso, enseñar sobre responsabilidad sanitaria en un momento muy delicado, en el momento de la pandemia, ¿no? Era el tema estrella. Y procuramos estar también en eso a la última, para tratar lo que la sociedad demanda en ese momento, lo que la actualidad nos pone por delante. Y entonces, ahí, claro, estoy desarrollando también labor docente. También imparto curso en el CENCI. Hemos firmado, el Consejo Consultivo ha firmado convenios con universidades, por ejemplo, con la UNIA, y también hemos impartido unos cuantos cursos con la Universidad de Jaén, y también lo hemos hecho. Demasiado para lo que la pandemia nos está dejando, ¿eh? Y cuando no se puede presencialmente, lo hacemos de forma virtual. Pero tengo que seguir enseñando, claro. Es necesario hacerlo. Es mi obligación, incluso moral. Yo ahora no soy docente, pero tengo la obligación moral de ir enseñando y de ir mostrando a la gente lo que es el Consejo Consultivo. Porque el Consejo Consultivo en sí mismo se justifica. Y el que quiera saber lo que es el Consejo Consultivo, basta con entrar en la página web y están publicados todos nuestros dictámenes. Y observará cantidad, calidad, y lo que hacemos a lo largo de un año, que son casi 1000 dictámenes. Es decir, nos acercamos a lo que hace el Consejo de Estado, ¿eh? O sea que el Consejo Consultivo se justifica por su utilidad y por la cantidad de trabajo que saca a diario. Pero es que yo quiero que la gente esté tranquila. Yo pienso que si el ciudadano andaluz conociera lo que es el Consejo Consultivo, dormiría más tranquilo. Le tranquilizaría saber que hay una institución que vela por sus derechos, que protege sus derechos. Y esto es constatable y lo puedo demostrar con datos empíricos. El ciudadano es el centro nuestro, es el eje en torno al cual giramos, es nuestro centro de gravedad. Aun en aquellos casos en donde no se están ventilando de una forma directa el derecho individual de una persona o de un grupo de personas. Es decir, en aquellos casos en donde se vela por el interés general, también se está velando por el interés individual, porque lo general también es una suma de derechos individuales. Y si, por ejemplo, por poner un ejemplo que se me estaba ocurriendo, se deniega una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana porque no se está preservando adecuadamente la zona verde, estamos también pensando en el ciudadano, para que tenga el parque adecuado y no sea todo edificio. Y cuando decimos que se tiene que revisar un acto administrativo y anularlo porque daña uno intereses generales o uno intereses particulares en un momento determinado, porque el acto administrativo nulo esté lesionando un derecho de una persona, estamos pensando en el derecho de esa persona. Pero que sale innato, que no es que aquí vengamos todas las mañanas diciendo tenemos que pensar, no, es que está incorporado en nuestro ADN. El ciudadano está bien representado y está bien protegido, y estoy empeñando mi palabra, en esto es lo que estoy diciendo. Está bien protegido en el Consejo Consultivo.
Uh-huh. ¿Podemos confiar los ciudadanos en nuestras instituciones?
Sí, claro que sí. Lo digo con toda rotundidad. No digo que todo funcione a la perfección. Lo digo en el siguiente sentido. Hace más ruido un árbol que se cae que 100 que crecen lentamente. ¿Qué ruido están dando nuestras instituciones? Ninguno. Es decir, porque funcionan. Porque funcionan. El ciudadano lo sabe. Aunque no lo verbalice, lo sabe. Sabe que está bien representado. Porque sabe además que existen cauces para mostrar su disconformidad, para quejarse, ¿verdad? Cuando esto no funciona así. Sabe que puede exigir transparencia. El sol es el mejor desinfectante. Y creo que en transparencia estamos ganando mucho en Andalucía, y los medios tecnológicos nos lo ponen muy fácil. Entramos en la página web y ahí aparece hasta nuestro sueldo. Ahí aparece lo que hacemos. La oficina ahora que se ha creado antifraude, se pueden hacer denuncias anónimas sin ningún problema. O sea, nuestro Estado de Derecho está, yo creo que muy asegurado, y ha conseguido un nivel muy importante. El ciudadano lo sabe, y claro que nuestras instituciones funcionan. Lo que pasa es que cuando algo no funciona bien hace mucho ruido y mucho daño, que hace al resto de instituciones. Entonces se tiende a generalizar, a decir, todo funciona mal. No, luego ya cuando pregunta a la gente y dice, bueno, ¿qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que funciona mal y en qué lo mejoraría? Entonces ya, si empezamos a descender al detalle, ya no es tanto, ¿no? Y luego, claro, es como cuando la gente acude a la Administración de Justicia y obtiene sentencia estimatoria, ¿no? No lo va pregonando por ahí, no dice, y me dieron la razón, no lo dicen. Hace más ruido el que dice, pues no me dieron la razón y tal. Luego, además, como lo que no es a mi gusto, no me parece justo, y cada uno tenemos nuestra idea del derecho, de lo que debe de ser justo, pues claro, todo eso empaña mucho, ¿no? Pero si ponemos la lupa, sobre todo la lupa del conocimiento, y enseñamos ese conocimiento, ese caudal de formación que nos dan las aulas de derecho y que nos da la lectura en lo jurídico y nos permite aprender leyendo razonamiento de sentencias y de dictámenes, pues vamos viendo que a lo mejor aquello que reivindicábamos y que nos parecía tan justo no lo es. Porque, claro, cuando se mira las cosas desde el prisma de la subjetividad, es que eso de verdad que nos hace perder un poco el sentido de la realidad. Y claro, tanto jueces como aquí consejeros y letrados somos la boca muda que pronuncia la palabra de la ley, y desde una neutralidad y desde una separación que es necesaria para juzgar con esa objetividad y con esa independencia de criterio las cosas. Entonces, claro que no se puede dar la razón a todo el mundo, ¿no? Claro que no, como que todo el mundo no la tiene. Y entonces, pues, no es agradable cuando a alguien se le quita, entre comillas, ¿no?, la razón, cuando no se le da. A veces porque no la ha sabido plantear, ciertamente, que también sucede. Yo siempre digo que hace falta tres cosas. Tener razón, saberla plantear y que te la quieran dar. A veces no se le da la razón porque no la tiene. A veces es que calificamos como derecho aquello que no lo es. Cuando se le escucha a mucha gente decir, tengo derecho a... Un momento. Jurídicamente un derecho subjetivo es algo muy serio. Derechos subjetivos son solamente los que están establecidos en la ley. Fuera de un reconocimiento expreso legal, no se puede hablar de derecho subjetivo. Derecho subjetivo es aquel que tiene como correlato perfecto una obligación. Si yo tengo derecho de crédito es porque alguien tiene que tener la obligación de satisfacerlo. Y yo no tengo derecho ni otro tiene una obligación si no existe a su vez la acción procesal adecuada para hacerlo exigir, hacerlo valer ante unos tribunales. Que lo hagamos en plazo, que no haya prescrito la deuda. Que, sí, son muchos los requisitos de plazo, de procedimiento, de a qué jurisdicción voy. Es que muchas veces se nos niega un derecho, si es que realmente era un derecho y no un interés legítimo, por ejemplo, ¿no? O no era ni una cosa ni la otra. Pero que a veces, aun teniendo un derecho, si no sabemos llamar adecuadamente a la puerta del juzgado correspondiente por razón de la materia del territorio, ya hemos perdido la oportunidad de que nos lo hagan valer, ¿no? Si lo tengo que pedir ante la jurisdicción contenciosa administrativa y me voy a la civil o la penal, por ejemplo, ya he variado el tiro. Si debo de interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes y lo que hago es interponer un recurso de reposición, bueno, en ese caso no vale el ejemplo porque la administración debe de modificar la calificación del recurso, pero si lo he hecho fuera de plazo o me he ido a la jurisdicción contenciosa administrativa antes de agotar la vía administrativa, estoy poniendo ejemplos que nos ponen sobre la pista de la necesidad del conocimiento. Primero, para saber si tenemos razón, porque retomando, a lo mejor he calificado como un derecho lo que no es. Y digo, yo tengo derecho a esta indemnización, por ejemplo, en responsabilidad patrimonial de la administración. Y me dicen, ¿y dónde está el daño, por ejemplo? No, no, es por la normalidad del servicio, ¿no? Por la normalidad del servicio y sobre todo, juzgado desde unos ojos poco objetivos, pues eso no es un daño, te falta el primer requisito para obtener indemnización. Es un ejemplo concreto, ¿no? Por tanto, primero calificar adecuadamente un derecho como tal y no confundirlo con otras situaciones jurídicas que no tienen tal consideración. En segundo lugar, saberlo pedir. No olvidemos que la acción de la administración es una acción procedimentalizada. Es necesario conocer el procedimiento y saber en qué momento tengo que intervenir en ese procedimiento. Y cuando interviene el Consejo Consultivo, si es que tiene que intervenir, que no en todos los procedimientos administrativos interviene. Y cuando tengo posibilidad de intervenir como ciudadana en la audiencia del interesado. Y luego, si la administración me dicta una resolución, ¿qué tipo de recurso administrativo o contencioso, si es que procede, frente a esa resolución? Todo eso es muy técnico y eso, claro, lo tiene que conocer un profesional del derecho. Es necesario el conocimiento. Claro, cuando a la gente se le explica eso, dice, uy, pues entonces a lo mejor es que no tenía tanto derecho como yo creía que tenía. O a lo mejor, uy, es que me fui a la vía penal y resulta que no era la penal, que era la administrativa. Claro, son cosas muy técnicas que no están al alcance de cualquiera. Claro, es que es necesario estudiar, que el derecho administrativo y el derecho en general, que es muy complicado y es inmenso. Y aquí muchas veces todo el mundo quiere saber derecho, ¿eh? En cualquier barra del bar te encuentras mucha gente que te va dando lecciones, ¿no?
Y en las redes sociales.
Y en las redes sociales. Hay mucha desinformación en ese sentido, ¿eh? Y mucho populismo entre comillas, ¿no?
Y,
el conocimiento, hay que poner en valor lo jurídico y el conocimiento. Hay que saber, hay que estudiar, ¿no?
¿Y alguna vez algún dictamen le ha quitado el sueño a usted?
Sí, afortunadamente. Vamos, digo que afortunadamente porque agradable no es. Y además a mí me gusta mucho dormir, pero y duermo muy poco. Pero ¿por qué digo afortunadamente? Porque con esto me pasa lo mismo que cuando se dice, ¿le gusta a todo el mundo? No, afortunadamente, porque me preocuparía gustarle a todo el mundo. Me agrada no gustarle a cierta gente que tenga a lo mejor una escala de valores que no es de mi agrado, pues con esto me pasa igual. Me alegro muchísimo que muchos dictámenes me quiten el sueño. Porque si así no fuera, era para hacérselo mirar, ¿eh? Significaría que tengo poca empatía y que sería una persona despreocupada de este trabajo. Es necesario tener una sensibilidad cuando uno maneja un expediente y cuando tiene que dictar una resolución o tiene que hacer una sentencia o un dictamen, que difícilmente lo posee un técnico en derecho. Yo siempre digo que una cosa es ser jurista y otra cosa es conocer muchas leyes. Es que es distinto. A esto le llamaba yo, me acuerdo en clase, y los alumnos se ríen, intentaba sacarle una sonrisa, yo decía, estos son los leyeros, los que conocen muchas leyes, los técnicos en derecho. Un jurista no es un técnico en leyes. Un jurista es técnico en derecho, en lo justo y no en las leyes. Claro que tiene que quitar el sueño. A veces, por ese material sensible que está en el expediente. Esa persona que ha fallecido en una mesa de operaciones, pues porque no se le atendió a tiempo, por ejemplo, y ahora los familiares piden indemnización. Hay algunos asuntos de verdad que duelen. Yo, magistrado, le escuchaba hace unos días hablar de asuntos del alma, le llamaba él. Me encanta esa expresión. Sí, es verdad. Duele el alma en ese sentido. Eso significa que hay empatía. Si hay empatía, estamos en el lugar correcto. Porque ponemos amor. Amor. Amor en lo que hacemos. Amor en los demás. Nos duele el sufrimiento ajeno. Cuando eso no sea así, cuando yo note que espero que no me ocurra nunca que eso me sucede, me preocuparé muchísimo. Porque entonces, no es que se haya perdido la alegría por un momento histórico determinado que preocupa, que hasta eso es normal y es bueno, porque sigue poniéndome en la pista de que estoy en el sitio adecuado, en el sitio del que sufre. Sino que es que además el mundo habría conseguido cambiarme, es decir, que haga desaparecer esa sensibilidad que ojalá hubiera mucha más en el mundo, porque entonces no habría guerra, ni habría guerra, ni habría desencanto, y nos ayudaríamos lo uno a lo otro, que para eso estamos, para auxiliarnos lo uno a lo otro. Pues claro que me quita el sueño. Un dictamen y el problema de un amigo también me quita el sueño. Y viene a ser casi lo mismo, por muy desconocidas que sean las personas, cuyos derechos o cuyos sufrimientos estén concernidos ahí, que son personas que yo desconozco, porque si las conociera justamente tendría que apartarme del asunto, tendría que inhibirme. Claro. Y claro, entonces justamente por la objetividad, la imparcialidad y la neutralidad es necesario no conocer de primera mano, ni de segunda ni de tercera, el asunto. Pero esas son personas, entonces claro que me preocupa. Y además me preocupa acertar o no acertar, porque estoy decidiendo sobre bienes y vidas ajenos. Entonces, me preocupa exactamente igual que me preocupaba en la Audiencia Provincial de Jaén los 15 años que estuve allí ejerciendo en civil y penal. Claro, también entonces me perdí el sueño. Y a veces por la complejidad del asunto, porque claro, no es lo mismo la resolución de un contrato verbal cuando no procedía ese procedimiento, no es lo mismo que, como digo, el fallecimiento de una persona, no es igual. Y hay asuntos muy complejos y el derecho no es fácil. Y el derecho no son dos y dos, son cuatro. El derecho no es una ciencia exacta. Y a veces caben distintas posibilidades y hay que ir eligiendo la mejor, la más adecuada, incluso a veces por equidad. Y a veces por principios generales del derecho, que como se suele decir, es la atmósfera en la que respiran nuestras normas, ¿no? Y a veces el derecho no se ha expresado con suficiente claridad. Y es necesario escudriñar entre líneas la mens legislatoris, la mente del legislador. Intentar descubrir cuál es el bien jurídico protegido para ir a proteger. Claro que quita el sueño. Y a veces se duda. Yo muchas veces menciono a Marañón, me encanta, me gusta el pensamiento de Gregorio Marañón. Y una de sus frases emblemáticas es: la persona que no duda es un peligro para los demás. Y afortunadamente aquí somos un órgano colegiado y entonces escuchamos también las voces de otros. Y a lo mejor la reflexión que yo he tenido el día anterior sobre un asunto, pues lo someto la opinión de los demás y están más acertados y reviso mi propio planteamiento. Otras veces no, otras veces no estoy de acuerdo, incluso pues, se puede hacer un voto particular, obviamente, o votar en contra de algo. Sí, hay de todo, pero esas dudas muchas veces se disipan a las 5 de la mañana y a las 4 de la mañana, y por complejidad de un asunto me levanto a las 4 de la mañana súper despejada y me pongo a trabajar en ese momento. Claro, es que este trabajo consiste en esto. Entonces, o se está dispuesto a dormir poco y a sacrificar, entre comillas, fines de semana y vacaciones, Semana Santa. La Semana Santa anterior, pues la pasamos haciendo el dictamen, por ejemplo, de la ley que acabo de mencionar, de lista. Y el Viernes Santo yo estaba trabajando hasta las 11 o las 12 de la noche porque el dictamen urgía. Entonces, o uno está dispuesto a hacer eso, y eso es vocación y eso es amor, porque hablas de vocación y hablas de amor, o uno está dispuesto a hacer eso, o aquí no es el lugar adecuado. No es este, no sería este, sería, no sé, funcionaria de 9 a 3. Sin embargo, aquí no se es así. O sea, yo a las 3 salgo de... Si no estoy de viaje, pues salgo de mi despacho a esa hora. Soy de las últimas que sale del Consejo Consultivo. Y después de almorzar y descansar un poco, sigo trabajando muchas veces hasta las 10 o las 11 de la noche. Y si tengo suerte, esa noche duermo bien. Y si no, pues no. Porque me preocupa el asunto que he dejado a las 11 de la noche inconcluso o porque todavía me siguen rondando otras ideas que pueden mejorar el dictamen. Que a veces mejorarlo es mejorar incluso en su redacción, para hacerlo comprensible, para dar más motivación, buscar más sentencias o buscar más precedentes en la propia doctrina del Consejo para adornarlo. Para que, es que el ciudadano tiene que percibir que se trabaja su asunto. Y eso lo percibe leyendo y entonces cuando le digo, pues sí que había aquí argumentos en mi asunto. Y ahí se descubre el trabajo y la cantidad de tiempo que se ha enterrado, entre comillas, en esas páginas. Claro que hay que hacerlo así. Sí, y si yo no estuviera dispuesta a hacerlo así, yo no estaría en el Consejo Consultivo, se lo puedo garantizar. Y mucho menos presidiéndolo. Claro.
Hemos empezado hablando de los momentos interesantes que vivimos refiriéndonos a los tiempos convulsos, sí, por los que estamos pasando. ¿Cómo ha influido la pandemia en la administración y en el Consejo Consultivo?
Bueno, en el Consejo Consultivo, por lo pronto, aún todavía manteniendo las distancias de seguridad. Bueno, nos ha condicionado incluso que hemos variado el lugar de reuniones. La comisión permanente, que se reunía todas las semanas y era una habitación mucho más chica, teníamos mayor proximidad, la hemos cambiado al pleno para mantener las distancias de seguridad y tenemos continuamente la mascarilla. Y ahora nos reunimos presencialmente, pero durante un tiempo lo hemos estado haciendo confinados en nuestras casas y las reuniones eran virtuales. Claro que ha influido, pero no lo suficiente como para paralizar. El Consejo Consultivo no cerró ni un solo día. Físicamente sí, cualquiera que pasara por la puerta podría haberlo cerrado, pero estábamos en nuestras casas, confinados todos. Vamos a tratar de imaginar la situación, que esto a mí me sobrevino a los 2 meses de tomar posesión. Yo tomé posesión en enero de 2020, 14 de marzo nos confinaron y yo me confiné en mi domicilio de Jaén, precisamente porque allí donde tengo una auténtica biblioteca en casa y donde tengo más amplitud y más medio y mi familia cerca, mis padres son muy mayores, yo tenía que tener cerca para llevarle la comida, dejársela así en la puerta, en fin, todo esto que para qué vamos a acordarnos. Y yo me confiné allí y yo tenía que dirigir la institución entre cuatro paredes, que es difícil, ¿eh? Y gracias a las tecnologías, que todavía se le siguen llamando nuevas, pues gracias a eso se pudo hacer, porque si no, imposible. O sea que estas tecnologías permitieron este intercambio documental instantáneo. Me mandaban los expedientes, los mandábamos a otros consejeros, cada uno en su casa haciendo. Entonces, ha influido, claro que ha influido mucho la pandemia en ese sentido, ¿no? En la forma de organizarnos y de todo. Pero como digo, no paramos, ¿eh? Y eso, como digo, a mí me gusta constatar con hechos. Yo invito a entrar en la página web del Consejo Consultivo, buscar dictámenes, ver dictámenes y ver fechas de dictámenes y verán que en marzo del 2020 se hicieron dictámenes, en abril, todo el tiempo estuvimos haciendo dictámenes. Si no lo hubiéramos hecho, hubiera parado la administración y hubiera parado el gobierno. Porque es un requisito en algunos procedimientos, por ejemplo, para que se pueda aprobar un decreto por parte del gobierno andaluz, es imprescindible obtener el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo. Y si el Consejo Consultivo para, el gobierno no hubiera podido aprobar esos decretos. Que lo aprobaba, porque tenía que hacerlo así por razón de la pandemia, en sanidad lo tenía que aprobar pues, prácticamente de un día para otro. Y era necesario el dictamen del Consejo Consultivo, pues ahí lo teníamos que hacer. Entonces, mientras el personal, que le estaré infinitamente agradecida siempre, personas que es un lujo el personal que tiene el Consejo Consultivo, que desde sus casas estaban haciendo esa labor, digamos, burocrática de admisión del dictamen, de comprobación de que venga completo, de todo. Iban haciendo eso y, mientras tanto, nos enviaban a mí y a los consejeros, el consejero y consejera, nos enviaban la documentación. Y desde nuestras casas hacíamos el correspondiente dictamen. Nos reuníamos, como digo, por la plataforma de internet para aprobar el correspondiente dictamen una vez que estaba hecho. Y se lo remitíamos al gobierno. Bueno, se quedaron sorprendidos, ¿eh? A veces llamaban para preguntar, ¿cuándo va a estar el dictamen? Decíamos, hoy, precisamente hoy se reúne la comisión permanente, que hoy ya tenemos el dictamen, hoy tenemos el dictamen. Entonces, eso permitió que no se paralizara la acción del gobierno. Esto es el árbol que yo le digo que crece lentamente. Crece lentamente, no se percibe. Los ciudadanos ni oían hablar del Consejo Consultivo. Hubieran oído hablar del Consejo Consultivo si hubiera faltado ese dictamen y, por tanto, la norma no se hubiera podido aprobar porque falta el dictamen del Consejo Consultivo. Nunca se oyó tal cosa. Hicimos más de 700 dictámenes y estuvimos encerrados en nuestras casas como todo el mundo. Yo era la única que podía venir a Granada, venía de Jaén, porque tuve que reunirme con delegaciones de sindicato porque me tenían que preguntar que si estábamos cumpliendo la normativa, me preguntaban que, pues eso, hasta cómo funcionaba la calefacción y el aire acondicionado, porque se trataba de preservar los derechos de los trabajadores, la distancia, y yo, como responsable, pues tenía que ir hablando con los sindicatos y ellos decían pues cómo teníamos que mejorar, y así se hacía. O sea, yo era la única que podía venir aquí. Los consejeros y consejeras seguían en su casa, pero la responsable era yo, ¿eh? Con lo cual, la que no dormía nuevamente era yo, porque el que obedece no se equivoca, pero el que está gestionando, sí. Yo muchas veces digo que no me fiaría nunca de un capitán de barco que no le tuviera miedo a las tormentas. Yo sí, claro, he tenido mucho miedo de no haber sabido llevar bien este barco al principio, porque yo es que llevaba 2 meses de presidenta. Yo es que apenas me había dado tiempo a aterrizar. Tenía un montón de proyectos para dar a conocer al Consejo Consultivo en colegios de abogados. Ya lo tenía todo hablado, porque yo quería ir dando por ahí charlas sobre el Consejo Consultivo, de cómo el Consejo Consultivo preserva esos derechos de los ciudadanos, que es lo que hacemos. En fin, justificarnos, ¿no?, ante la sociedad, que es la que finalmente con su presupuesto nos paga. Y yo quería dar a conocer eso. Y la pandemia me lo impidió, ¿no? Pero tuve que cambiar sobre la marcha los proyectos y centrarme en lo que tenía que centrarme, que era procurar que no se contagiaran los trabajadores que tenían que venir luego progresivamente. Sabemos que luego las incorporaciones iban siendo progresivas. Que no parara la actividad del Consejo Consultivo. Que ser consciente de que de nosotros dependía la acción del gobierno y la acción de las administraciones. Fue duro y claro, yo sentí mucho miedo, y no solamente por el virus, ¿eh?, que también lo tenía, desconocido para mí, mis padres, como digo, muy mayores, claro que tenía miedo, y miedo de no saber llevar la institución, ¿eh? Lo he pasado francamente mal, ahora que no me escucha nadie, eso digo, muy mal, pero no ha dado tiempo a detenerme en el dolor, ni es bueno detenernos en eso, y hay que mirar el futuro con muchísima esperanza, y como digo, poniendo todo nuestro buen hacer, ¿eh?, teniendo la conciencia tranquila de que no se puede dar más. Uh-huh. No se puede dar más.
Pues María Jesús, me ha encantado charlar con
Y a
usted
mí.
y le agradezco mucho que nos haya acercado la realidad de su trabajo y de la labor del Consejo Consultivo y la Administración Pública.
Pues muchas gracias. La agradecida soy yo, porque como digo, vi interrumpida toda esa actividad que tenía programada, de ir haciendo turné por las universidades y por los colegios de abogados. Eso los decanos lo saben, que lo teníamos hablado, y que cuando nos deje la pandemia se retomará, pero yo necesitaba este canal para ir diciendo a la gente, que aquí estamos para velar por su derecho. Ya sabemos que la gente, por eso digo que el Consejo Consultivo es el consejo de la gente. No quiero dar a entender, porque sería incorrecto, que las personas individualmente consideradas pueden venir a llamar a la puerta del Consejo. No pueden, es que el procedimiento no lo permite. Nosotros no somos una institución que esté pensada para eso. Para eso, por ejemplo, lo está el Defensor del Pueblo. Sí, se puede hacer queja directamente al Defensor. El ciudadano sí puede ir al Defensor, y el ciudadano lo sabe y lo utiliza muy bien esa institución. Nosotros no, la ley ha querido que nosotros intervengamos dentro del procedimiento administrativo. Somos una parte del propio procedimiento antes de que la administración dicte resolución. Entonces, son las administraciones las que se dirigen a nosotros. Y luego, claro, aquí sí hay un trámite que puede utilizar el ciudadano, pero es en la audiencia del interesado, nada más. Y luego, cuando dictamos, cuando hacemos el correspondiente dictamen, lo enviamos a la administración consultante, no al ciudadano que ha estado concernido en ese procedimiento. En esto tengo que insistir mucho porque, claro, la gente me oye decir, y preservamos los derechos de los ciudadanos, porque, claro, la gente quisiera venir aquí y hablar conmigo y hablar con cada miembro que tiene un poder decisorio aquí. Bueno, pues yo quiero hablar con el consejero que le ha tocado la ponencia de mi dictamen. No, no, es que no es tu dictamen, es el dictamen de la administración, entiéndeseme. El que no ha solicitado la administración y que le va a concernir, le va a afectar a esa persona, pero esa persona no puede ni venir a hablar directamente con nosotros, ni interponer que un recurso, ni recurrir siquiera contra nuestro dictamen si no es de su agrado, sino que podrá hacerlo recurriendo luego la resolución definitiva que dicte la administración. Entonces sí, con el recurso de alzada, el recurso de reposición, el contencioso. Entonces sí, podrá someter incluso ante los tribunales nuestro dictamen, pero no puede interponer un recurso de alzada, por ejemplo, ni un recurso de reposición para que nosotros volvamos a evaluar. No se puede hacer eso. Somos una institución de autogobierno que emite dictámenes para resolver las consultas que le hace tanto el gobierno como la administración. Esos son nuestros interlocutores directos. Nuestros interlocutores no pueden ser los ciudadanos. La ley no lo ha contemplado así y no tenemos más remedio que hacerlo así. Lo que no significa, como digo, que no los tomemos en consideración o que no sean nuestro objeto de preocupación y de atención. Claro que sí. Y como digo, ahí están nuestros dictámenes publicados. Y claro, los ciudadanos interesados en el procedimiento correspondiente, por ejemplo, en su ayuntamiento, pues van. Pueden solicitar allí el dictamen completo. Es decir, quiero conocer el dictamen que elaboró el Consejo Consultivo sobre mi caso. O lo piden aquí y se le envía. Claro que tienen derecho a eso. Y entonces, leer esa respuesta razonada que le emite el Consejo Consultivo. ¿Que están de acuerdo? Pues estupendo. Encima le habremos evitado un litigio y le habremos evitado los gastos y las costas que suponen los litigios. Se conforman, entre comillas, ¿no? Se conforman, les convencemos con nuestro razonamiento y dicen, ah, mira, yo había pedido una indemnización, por ejemplo, de 60.000 euros porque creía que tenía derecho a eso y me ha razonado el Consejo Consultivo que no tengo derecho, pues ya está, o que ha faltado prueba, bueno, pues ahora me voy a ir al contencioso perfeccionándome mejor, de mayor prueba, para que en el contencioso me den la razón que no me la han podido dar en la vía administrativa. Claro, para, fíjese si es de utilidad, ¿no? El dictamen del Consejo Consultivo en ese sentido. Claro que somos de utilidad. Si yo no creyera en ello, yo no estaría aquí. Yo soy una entusiasta del Consejo Consultivo y esto ha sido para mí un sueño hecho realidad, porque mis alumnos, si me están escuchando, lo recordarán. Como he explicado yo siempre la labor del Consejo Consultivo en la aula. Por eso, para mí es un sueño del que aún no he despertado. Me parece mentira que después de admirar tantísimo esta institución cuando explicaba sobre ella, que haya podido primero estar aquí de consejera 2 años y luego que haya recibido el grandísimo honor de presidirla. Yo no creo que pueda vivir en la vida, en lo que me quede, algo más grande que lo que yo estoy viviendo en estos momentos como presidenta. Estoy hablando de vocación, estoy hablando de amor, ¿eh?
Sí, María Jesús, su entusiasmo está fuera de toda duda. Yo creo, para cualquier persona que haya escuchado esto, aunque haya escuchado una mínima parte de esta conversación, le quedará claro ese entusiasmo y esa vocación y ese amor por la profesión y por el servicio público.
No se puede disimular, ¿eh? Que aunque quisiera disimular, no puedo. De verdad, es un sentimiento que invade. Se lo digo muy, muy en serio y se lo digo emocionada. Yo estoy muy agradecida con la vida porque no se puede ser más feliz, ¿eh? Haciendo lo que gusta hacer, lo que... Acerté, de verdad. Iba a estudiar periodismo y acerté de lleno. No sé, pues, que no me he equivocado, que he acertado de lleno.
Yo creo que también he acertado, como periodista se lo digo.
De verdad que sí, yo me siento una persona privilegiada de la vida por trabajar en lo que me gusta. Esto es mi vocación, es mi hobby, es mi vida y yo estoy dispuesta. Yo no quiero morirme descansada, de verdad que no. No quiero morirme descansada, yo quiero morirme con la conciencia tranquila de haber dado lo máximo de mí.
Pues le animo a que siga con el trabajo duro y a que siga disfrutándolo en la medida de lo posible. Y de nuevo, muchas gracias por este rato de conversación.
Y si alguna vez observéis que me desvío y que duermo más de la cuenta, por favor, decírmelo. Porque entonces es que no estoy en el buen camino. Por favor, ¿eh?
Queda dicho.
Estás pendiente de que tal cosa no suceda.
Queda dicho. Gracias, María Jesús.
Gracias a ti. Un abrazo.
Adiós, chao.
Adiós, chao.
El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público en conversaciones sencillas con sus protagonistas. Aprendiendo de las personas y sus trayectorias para la mejora continua.